¿Cómo andas, Álvaro?
¿Cómo andas? Bien, calzado.
Sí.
Entre cajas.
Entre cajas. Tengo la vida en cajas.
Exactamente.
¿Se sirve algo de ser un terapeuta? Yo te lo pregunté esto el otro día, pero siendo un terapeuta, y más un terapeuta gestáltico, ¿ayuda para poder enfrentar una mudanza, por ejemplo?
Ayuda, específicamente nunca lo había pensado de esta manera, pero supongo que debe ayudar. Cuando descubra cómo, te digo. Creo que esto no te ayudó. Lo que nos ayudaron fueron los muchachos de la higiénica, vaya un abrazo para todos, que se portaron maravillosamente bien y yo quedé completamente sorprendido por la capacidad para mover muebles gigantescos como si no pesaran nada y todavía no hacerte ni un agujerito en las paredes. Así que vaya para ello un reconocimiento eterno.
Muy bien.
Y tenemos que seguir con la mentira.
Siga mintiendo.
No, la idea es más bien lo contrario. Tratando de revelar algunas cosas que habitualmente nos empeñamos por ocultar. Hasta algunos malentendidos hasta de términos. Porque cuando hablamos de mentiras, generalmente la palabra mentira está muy mal vista, muy mal conceptuada. El que miente es malo. El que miente seguramente algo malo hizo. Y lo oculta, y no deberíamos ocultar nada porque deberíamos ser
súper
transparentes y contarle todo a todo el mundo. Y esto es bastante discutible, pero comencemos. Hoy pensamos hablar de las mentiras, si les mentimos a nuestros hijos. Y es casi imposible no mentirles, es casi imposible ser absolutamente coherentes entre lo que les decimos y lo que ellos ven. Entre lo que les decimos y lo que ellos ven.
Muy bueno.
Nos agarran a cada rato, en cada renuncio, que ni te cuento. Pero voy a empezar por el principio, cuando yo me di cuenta que mi hija había empezado a mentir. El día que aprendió, estábamos hablando por teléfono, y me decía, apenas sabía hablar, 2 años, un poquito más. Entonces me dice, ¿estás viendo esto? Esto, en la tele, esto, míralo. Estábamos hablando por teléfono y no estábamos mirando la misma, no estábamos mirando la televisión juntos al mismo tiempo y nada por el estilo. Yo decía, no puedo ver lo que vos ves. Y ella entonces empezó a inventar. ¡Ah! Y ahora el ratón se cayó y vino el pato y no sé cuánto.
Y yo me decía, la prosapia imaginaria.
¿Qué me estás contando, Paula? Y se reía. Contentísima del chiste, de la broma, de ese absurdo, de haber empezado a decirme cosas que no eran, como un juego. Yo dije, bueno, aprendió a decirme cosas que no son, porque se dio cuenta que yo no lo podía ver, porque estaba del otro lado del teléfono, y apenas sabía hablar.
¿Cuál fue el sentimiento tuyo?
Yo me divertía, pero por otro lado decía, pucha,
creció.
Una etapa más que estamos quemando. Después obviamente se quemaron muchas más, porque mi hija actualmente tiene 13, y ahora yo creo que me dice la verdad con un poco de piedad, y me dice, bueno, está bien, te voy a contar, pero es casi imposible que esto vuelva a ocurrir. Entonces, tenemos que recordar que las cosas que aprenden nuestros hijos, las aprenden mirando, ellos nos imitan, imitan nuestros gestos, imitan nuestra manera de caminar, a comer, y imitando aprenden a hablar. Y cuando hablan, cuando comen, cuando caminan, le ponen ese algo más que nosotros, sin darnos cuenta, le ponemos a estas acciones. Si somos, ponele que aprendan a tomar mate, pero también aprenden a ser generosos o no con el mate. Aprenden a caminar, pero también aprenden a caminar o más despacio, o más rápido, o con más ansiedad, o con más tranquilidad. Depende de lo que les estamos transmitiendo. O sea, transmitimos mucho más de lo que podemos imaginar, y ellos están allí muchas veces para recordárnoslo si queremos prestar atención. Y nos van a preguntar todo el tiempo, ¿por qué caminas así? ¿O por qué no me prestas el mate? ¿O por qué apagaste la televisión? ¿O por qué la prendiste? ¿O por qué te enojaste? ¿Y por qué estamos viendo este programa? Esa famosa edad de los por qué nos interpela a cada rato, Y la mayoría de las veces el cese de las preguntas tiene que ver porque o no las contestamos o no sabemos poner en palabras eso que hacemos y nosotros mismos no vemos. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te cuento? ¿Cómo le doy una especie de envoltorio educativo a algo que no me doy cuenta que ni siquiera estoy haciendo? Porque yo no sé si soy egoísta con el mate, no sé si hago bien o hago mal cuando prendo o apago la tele, no sé si soy ansioso, no sé si soy depresivo, no sé si estoy enojado. No me doy cuenta. Pero ellos lo ven y nos preguntan. Y la mayoría de las veces salimos con una especie de comentario maquillado educativo que dice, no, hay que hacer las cosas bien, hay que ser generoso, hay que ser bueno, hay que ser, honesto, hay que decir la verdad, no hay que pegarle al hermanito, hay que hacer los deberes, hay que comer toda la sopa. Y ellos dicen, pucha, muy lindo todo ese discurso, pero yo veo cosas tan diferentes. Yo no veo a alguien así, no veo a esa especie de prócer de bronce que toma la sopa, que hace los deberes, que se porta bien, que nunca se enoja, que cumple con todo. Entonces, por más que nos empeñemos en ser absolutamente coherentes, que yo creo que genuinamente lo intentamos, los tipos ven discrepancia tras discrepancia, metida de patas, renuncios, incoherencias, inconsistencias. ¿Por qué estás enojado si me dijiste que estabas contento? ¿Por qué si no me prometiste una tarde divertida estás con esa cara detrás? No te lo van a preguntar así, pero más o menos. ¿Por qué predicás la paz, la generosidad?
No, no, y además cuando te dan la captura en alguna cosa de las que vos criticás como, o pones como que no se deben hacer, y te agarran en el momento, no se puede hablar mal de los vecinos, ojo.
Claro.
Y te agarran comentando, ¿te diste cuenta la del tercero? Como, ¿pero cómo?
No me dijiste. A mí una que me agarró mi hija brutal.
Eso no se dice.
Claro.
Te agarran en el tráfico.
Claro, hay una etapa escolar, en la escolarización, alrededor de los 6, 7, los 2, 3 primeros años de escuela, que ahí agarran toda los clichés juntos, ¿no? Entonces, ponele que les enseñan, no hay que cruzar con luz roja. Y vos venís distraído, apurado y cruzás con luz roja. ¡Papá! Te miran, ¿no? Prendés un cigarro. ¡Papá! Yo qué sé. Te quedás durmiendo una hora más porque estás muerto. Pero había que levantarse. Los tipos vienen con esa alineados para el cumplimiento. Lo cual está perfecto porque es la edad en la que incorporamos los principales introyectos. El cúmplase, alineados para el cúmplase, 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 y uno que está cumpliendo ahí como puede, muchas veces nos complicamos muchísimo para ser coherentes, pero el problema es lo peor de todo esto es que no nos damos cuenta, y hablando de estos ejemplos en que necesariamente vamos a meter la pata, con cierta humildad, con cierta humanidad, pudiendo mostrarnos menos de bronce, más humanos, más con falencias, yo creo que por ahí la podemos arreglar. Pero si persistimos en, no, es lo que yo digo, pero papá, si me decís una cosa y después me decís lo contrario, no, no, pero cállese la boca, insolente, si nos ponemos férreos.
¿Te parece que existe ya?
No existe dicho así.
Eso es la época nuestra.
Sí. No existe dicho así.
Y después venía el falso plamoco ese del revés, ¡pin!
Digamos que, mira, yo creo, Fernando, vos sabés que creo que es peor, porque eso era explícito, peor en el sentido de que no hay nada. No hay alguien que enfrente, que diga, ¡ah, esto es lo que yo digo! O en todo caso, si era equivocado, había alguien a quien enfrentar, ¿no? El tipo ese que se plantaba y decía, ¡esto es lo que yo digo! No, nada que ver, no tenés razón, o me rebelo contra vos. Eso te daba la chance de rebelarte o de pelearla o de buscar algo, buscar la vuelta. Hoy estamos hablando de figuras que no están. Entonces de repente te mandás la incoherencia, no estás, después volvés, te mandás otra. Y por lo menos en esa confrontación pueden hacer la luz. Hay una chance de que nazca la explicación, el contacto, el enfrentamiento, puede pasar.
La confrontación.
Sí, sí, pero puede, hay alguien, ¿me entendés? Hoy lo que estamos viendo es que no hay con quién. No hay con quién. Hay mucha ausencia, mucho silencio, y bastante, diría yo, demagogia. Demagogia. Te complazco, te doy lo que querés. No te confronto, porque nosotros somos la generación que decíamos, el demonio...
A ver. Eso está bien complicado y es muy jugoso, sí. Álvaro. Pero
nosotros somos de la generación de que nos decían que no. ¿No? O sea,
y a rajatabla te comías una penitencia, una cana, como le decíamos nosotros,
sí.
O venía el sopapo pedagógico, el boleo pedagógico cuando te pasabas de raya, o si no, bueno, te metían en cana y no salías el sábado. No era no salir el jueves de noche hasta las 3 de la mañana. No salías el sábado. No te doy un mango para que salgas. Ni que hablar del auto, yo qué sé, ¿viste? Y estoy hablando de mesejudos pelotantes, ¿no?
Me encanta, se me pianta un lagrimón cuando había autoridades que tenían la fuerza para ejercer esas medidas y sostenerlas. ¿Me explico? Había alguien para hacer eso. Hoy...
¿Pero su espíritu es un espíritu de hijo del rigor o qué?
No. Yo lo que digo es que hoy vemos que vos ponés la medida educativa o decís, estaría bien, estaría mejor que hicieras esto otro, que no salieras tanto, o que comieras menos, o que llegaras más temprano. Bueno, sí, está bien, pero después no lo podés hacer cumplir.
Pero es que una cosa que vos digas, estaría bien que hoy no salieras, eso es una, a decir, no salgas.
Sí,
no salís.
Suena sugerencia y después van y salen. Entonces tenemos a padres que están... La demagogia es... Yo siempre soy muy simpático con mis hijos, le pongo mi mejor sonrisa y les digo que sí y trato de complacerlos. Y los llevo y los traigo y los voy a buscar o los espero. Y muchas veces el hasta dónde falta el... Bueno, cuarta, quinta noche seguida que vas a salir, hoy es no. ¿Cómo no? Si me dijiste... todos estos días anteriores que sí. No estoy acostumbrado, te manifiesta el niño, el joven, no estoy acostumbrado a que me digas que no, y me enojo contigo. Y ahí esa figura, en vez de aguantar y decir, bueno, vos te enojas conmigo, pero yo me enojo contigo, y aguanto, porque este enojo es necesario, se desinfla y dice, bueno, está bien, no me animo a que te enojes conmigo. No resisto que quizás pueda perder tu amor, pueda perder tu afecto. Esa chance a los padres modernos nos asusta. A los padres de aquella vieja escuela no los asustaba. Ellos decían, me querés, no me querés. Esto no se trata de afectos o de amores. Esto se trata de límites. Estoy educando conductas. Y no me achico, decía la autoridad a la antigua. Obviamente que se pasaban de la raya y castigaban de más. Y eran temibles. Y no estamos
tirarnos temblados
y no estamos queriendo un retorno a las viejas y duras épocas,
pero además
y nada que se
nos fomentaba a nosotros la imaginación para poder perpetrar el delito, digamos.
Pero a ver, ¿te acordás que arrancamos hablando de las mentiras? Estas autoridades no te mentían, ellos te decían, yo te voy a frenar, yo soy tu obstáculo, y era un obstáculo de verdad. La mentira hoy es que yo te voy a parar y no te paro. Y yo te digo que no, pero después te digo que sí.
Totalmente.
¿Está? Y eso es bastante...
Eso es demagogia. Por eso decir una cosa y hacer otra es demagogia.
Demagogia. La cosa, ¿viste? Que los políticos suelen no impulsar leyes que los dejen mal parados, aunque estas leyes sean necesarias. Esas leyes antipáticas, esas cosas que no caen bien entre los votantes, nadie las lleva adelante. Tenemos padres que están funcionando así, que están muy asustados, vamos a no cargar todas las tintas en estos padres, están asustados porque no se sienten seguros, porque sus parejas están en conflicto, porque no son muy adultos, porque tienen la vida siempre medio desarmada, así como tenés la casa, viste, cuando te estás mudando, y porque sobre todo necesitan...
Tenemos el amor en cajas.
Mirá, qué buena idea es. Es buena.
Desencajame el amor, mi amor.
Buenísimo.
Pero además hay otro agravante más, Alcuri. Si estamos en proceso de separación, el miedo a perder el amor del hijo se duplica en realidad.
Claro. hay cosas buenas y cosas malas. Estamos hablando de que las viejas autoridades de bronce que se te ponían enfrente y decían, está prohibido todo y no me importa nada si no me querés más, porque yo estoy acá para poner órdenes fuertes y firmes y chau que te vaya bien. Digamos, eso pecaba por el lado de la distancia afectiva, pecaba porque eran figuras parentales distantes, porque no educaban el afecto, educaban en el miedo. Pero los papás modernos que están intentando revertir, y con toda razón, estamos intentando revertir aquello, cuando hay que plantarse no nos plantamos. Y no estamos hablando de la violencia, no estamos hablando del sopapo, no estamos hablando de nada de eso, sino que estamos hablando de poder aguantar el forcejeo, la manipulación, el chantaje emocional, esos recursos que nuestros hijos, que no son ángeles, como algunos teóricos que andan por ahí creen que los niños son poco menos que angelitos, que la educación deforma, o que la mala educación que seguramente le vamos a dar los padres los arruinaría en sus características angelicales que traerían de fábrica. Todo esto, lamentablemente, tengo que informar que no está demostrado que sea así, y que también está demostrado lo contrario, que tenemos que educarlos, y que para educarlos muchas veces tenemos que frustrar conductas que está mal, que son dañinas para ellos, que no son nada educativos, porque aprender la tabla del 8, o levantarse temprano para ir al colegio, tomar la sopa o el remedio, no es nada lindo.
Comer lo que hay.
Comer lo que hay.
En tu casa, ¿cómo era? Tiene vos, que
no comías lo que había y después a la comida siguiente no comías.
¿Querés que te cuente la polenta que me hizo mi viejo?
A ver si es peor que la del hígado en mi casa. Podemos hacer una
si seríamos en, no, hígado con cebollita y ajo y perejil, más grande.
Pero en mi casa no lo hacían, así de rico.
Ah, no. Un día, yo odiaba la polenta y no había probado, no tenía una buena experiencia. Y entonces, claro, mi viejo venía, laburaba, y era de los viejos que venían al mediodía, comía en casa.
Claro.
Se acostaba a media horita hasta que el chisme me llame, se iba a las 2:30 y volvía a las 9:00 p.m.
Sí.
¿Está? Y el loco se servía y todos los condimentos, todas las cosas iban alrededor del viejo, ¿viste? Esa cosa. Maravilloso. Y viene a comer la mano polenta con una salsa media chuminga. Y la vieja estaba cansada también, supongo yo, ¿viste?
Sí.
Y yo, ¿viste? Me planteé y dije, bueno, esto no, ¿qué hay hoy para comer? ¿Qué otra cosa hay? Como si estuviese en la, ¿viste? En aquella cantina Los Gordos, ¿viste? Y así, esta cara y este comentario. Polenta es lo que hay para comer.
Ahí está.
No, pero yo quiero saber qué otra cosa hay para comer, diciendo, no sé, también la carta. No, polenta es lo que hay para comer. No, entonces no como nada. Y la sentencia fue, no comes otra cosa hasta que comas ese plato de polenta.
Claro.
Perfecto. Pero ¿sabes cómo me palanté, loco? Así. De honor, de orgullo. Y no comí, y no comí, y no comí hasta las 6:00 p.m. A las 6:00 p.m, hermano, me comí ese plato de polenta que la vieja me calentó con un guisito, con choricito y todo, que fue la cosa más deliciosa que comí en mi vida. Nunca más dejé de comer polenta.
Nunca osaste pedir otro plato que no fuera.
No, pero aparte, viste, dije, pero qué bueno que está esto, oh, una polenta con tuco, oh, de verdad.
Sí.
Fue santo remedio, de verdad.
Santo remedio. Tenemos padres pre-freudianos y padres post-freudianos. Seguro que el tuyo y el mío, vaya un saludo para ellos, son pre. O sea, lo traumo, lo casco, lo dejo en penitencia, le hago comer 35 platos de polenta al hilo, eso no lo va a afectar en absoluto, más bien lo contrario, le va a corregir los defectos que trae de fábrica. Eso es un padre pre-freudiano. Cero temor al trauma. Los padres post-freudianos escucharon hablar, y no entendieron muy bien, hay que decirlo, esto de que si uno los violenta, les dice que no, les lleva la contra, no les hace los gustos, no les da
los
todo.
Los frustra sexualmente.
¿No?
¿Qué tibia? ¿Un cacho de polenta en la cabeza de Freud? No sé.
No se sabe, en realidad. Nadie sabe, nadie tiene la más mínima idea, y ya hay muchos contradictores a esta teoría. Yo soy uno de ellos, yo soy de los que cada vez creo menos en los traumas infantiles que inexorablemente conducen a trastornos en la adultez o en tu camino vital. Sí, seguramente hay cosas que nos marcan, pero no es estándar. Entonces, estarle temiendo como cuco a cada medida educativa, a cada no que podemos decir, a cada límite, a cada frustración que necesariamente tenemos que imponerles a los chiquilines, es, por lo menos, borrarse de un rol que hoy en día nadie quiere, porque tiene aspectos poco simpáticos, que es el de autoridad, y que muchos también burramente confunden con autoritarismo. Hoy en día el que se planta, es confundido con autoritario. Es confundido con la autoridad ilegítima, es confundido con el golpeador, es confundido con el violento, es confundido con el advenedizo al poder que ejerce el poder ilegítimamente. El que tiene autoridad, papá, mamá, cuando somos chicos, no tiene temor a ser autoridad. Te dice que no porque sabe que es lo correcto y que te está educando y tiene que frustrar algunas conductas, porque si no la frustra, no te puede enseñar cosas que de otra manera no las aprendemos. Es increíble y es perogrullesco. En nuestra época nadie tendría que estar explicando esto, ¿no? Pero hay algunos padres que se los tengo que decir de esta forma, que te quedan mirando así, pero ¿cómo? ¿Me tengo que plantar con la polenta? Y sí. A la edad, por supuesto, a la edad en que esto es posible, no a los 18. A los 4, a los 5, a los 6, a los 7. Cuando son chicos, cuando están incorporando...
Bueno, pero los 18 es más lógico, ¿no? Perdóname, esto es lo que hay para comer y se comen esto. Y si te dicen, no, me voy, me dame plata para McDonald's, no.
Claro.
Andar a laburar con McDonald's.
Claro. Y que esto vaya sin ninguna clase de juicio a favor o en contra
de... feliz, claro. ¿Sabes que yo no sé si querés redondear el tema, pero tengo un tema para plantearte que realmente...
Planteé, porque de esto salen varias puntitas.
Que tiene mucho que ver con esto. Me tocaste algo muy importante en esto que me viene pasándose en este presente. Dos amigas muy queridas que han buscado tener hijos por todos los medios. Son mujeres de 30 y pico de años. Y es como que tienen están enfrentadas al presente de no poder tener hijos, por ejemplo. Entonces han empezado la vuelta de la adopción. Uh-huh. Y se han encontrado con un mundo que no esperaban, que es la dificultad de adopción.
Sí, sí.
Pero dificultad que, oíme, ¿no? Estás en una lista de espera, sí, de meses y años.
Sí. Sí,
para poder criar a alguien con amor, ¿no? Como un hijo tuyo, como integrante de la familia. Y nosotros que estamos viviendo esta sociedad donde por lo general pasa que los hijos no son nuestros y que al no sentirlos como nuestros es lo que está pasando.
Sí, sí. De familias ensambladas.
Ahí va. ¿No sería lógico que hubiese una cosa mucho más ágil de manera que los dispuestos a dar amor puedan tener... puedan llegar a la adopción de alguien más chico para justamente poder... Digo esto, porque vos decías, hoy cada vez pienso que no hay traumas en los menores que se conviertan en un trauma de adultos o que no...
O por lo menos no comulgo con la idea del trauma necesario para tal efecto patológico en el futuro. No, no necesariamente es así. A veces sí, a veces no.
Digo, porque no facilitaría esto, no cambiaría las cosas, no sería la caridad bien entendida, empezando por casa y por este amor a los niños cuando recién están aptos, digamos, para...
Yo qué sé, mirá, Fernando, ahí
¿por qué es tan difícil? Yo no entiendo.
Ahí está, ahí para mí hay dos temas que se cruzan. Por un lado, el de las construcciones familiares modernas en el ámbito privado. Y yo diría después se cruza el lío infernal, en el cual no quiero opinar al respecto, que es el ámbito público. Cuando lo privado y lo público se cruzan, parecería que hay un gran embotellamiento. Porque también es complicadísimo, tenés una rama arriba de tu casa y no la podés cortar porque la intendencia demora un año en mandar un tipo con una sierra para que la corte. O sea que todo trámite en la esfera de lo público que tiene que ver con tu vida privada es como un parto. Entonces ahí
hablábamos más o menos de eso.
Ahí terminás atrapado en una burocracia que es eterna. Entonces, yo qué sé, yo hablo más bien de lo que podemos decidir en el ámbito privado. No me voy a meter con lo público porque dice que casi tendría que emitir opiniones políticas. O capaz que tiene que ver con algunos también mensajes mentirosos de cómo se plantean determinados servicios y cómo después no te dan esos servicios, sino todo lo contrario. es como un antiservicio, ¿no? Se supone que hay determinadas cosas que están al servicio de la población, o para ayudarnos, o para facilitarnos, o leyes que nos protegen a todos, y después resulta que el resultado de toda la telaraña burocrática se transforma en una especie de cosa complicadísima en la que terminamos atrapados. Es por eso que la contestación de la pregunta que vos haces se me escapa a mí en la mitad. En la parte privada, yo creo que todos estamos conviviendo con el fenómeno de criar hijos ajenos con las familias ensambladas. Hoy estamos, quien más quien menos, en mi caso yo vivo con dos hijas del matrimonio de... vivía, ahora ya no viven con nosotros, del matrimonio de mi mujer. Mi hija vive con dos hermanitas de un segundo matrimonio de su mamá. Y el fenómeno a través de nuestros hijos, a través de nuestros conocidos y nuestros amigos, nos toca todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos ayudando a ensamblar, a cooperar, a no ponernos rígidos en nuestras concepciones, a ayudar familias a que hagan las lecturas y los acuerdos para poder vivir, aunque no sean de la misma sangre. Ahora el apartamento que estamos dejando lo alquila una familia ensamblada, donde nos contaban que es la pareja, y dos, un muchacho y una muchacha, grandes, o sea, de 20 y tantos, de cada matrimonio. O sea, la pareja y sus dos, y 4 hijos en total. Fíjate qué desafío. Y con muy buen ánimo y con muchas ganas. Así que en el ámbito privado esto está pasando todo el tiempo. Estas nuevas comunidades, estas nuevas formas de vivir en familia. Y está muy bien, a mí me parece que está bárbaro.
Dos mensajes que llegan para vos. Tiene toda la razón del mundo, los papás somos débiles, y yo me hice el enojado con mi hija y ella estuvo 6 días sin hablarme. Me ganó con chantaje, dice este mensaje. Y el otro llega y dice, tengo 49 y crié a mis hijos como pre. Dice, y no me ha ido mal. Manda abrazos, Carlos del Barrio.
Corajudo el hombre. Claro. Hoy en día también tenemos esto, ¿no? Que lo teníamos antes. Las familias ensambladas vienen con distintas formas de criar hijos. Entonces uno de repente es pre y el otro es post.
¡Pah! Eso es un tuco para la polenta que yo no comí. ¿Cómo se come eso? Claro. Yo creo que debe pasar por una gran apertura, ¿no? Sobre todo en el tema, y volviendo al principio de tu planteamiento, una coherencia entre el actuar y el decir. Si yo no me levanto para ir a laburar, no laburo, no tengo un mango para comprar y para la olla. Bichalo por ese lado. No puedes hacerte vos la viva tampoco, o el vivo, y loco. Pero yo atorranteé mi vida entera también y me levanté a las 12 de mediodía. Hoy duermo 6 horas por día o menos. A la vejez viruela, ¿no? Nos pasa, no sé si a vos te pasa lo mismo, pero en la época de gurí dormía 12 horas igual. Ahora sí. Duermo 6 horas y estoy, papi, pedo pero temprano, como decía que no. Sí. No, me encanta, viste, la mañana y estudiar y todo. Pero forma parte de las rutinas en pos de disfrutar. Pero creo que por ahí viene el mensaje, ¿no? Y con una apertura. Y sí, los límites, lo que me parece que son la forma de decir.
Una de las primeras polémicas que tuvimos desde este mismo micrófono sentado acá, sí, nuestro amigo el doctor Baroffi enfrente, el doctor decía, como buen doctor, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Me soltó así, ligero de cuerpo, cuando recién estábamos empezando este espacio. Entonces yo empecé a retroponerle ejemplos de cómo la educación, ¿no? Lo decía como médico, ¿no? Porque esa famosa cosa de médico que, bueno, está bien que yo no me cuide, pero te tengo que decir a vos que te cuides, ¿no?
Obviamente.
Y yo hablando desde más bien el rol de psicólogo o el de educador, que donde vos seas un mal ejemplo, lo que estás diciendo que hace Northside y no te dan ni pelota. Y creo que después de unos cuantos años de discutir acá en esta mesa del espectador, logramos llegar a una interesante síntesis de cuándo sí, cuándo no. Pero hay que decir la verdad.
Pero la llave del final de esto, la llave. ¿Cuándo sí y cuándo no?
Hay veces uno tiene que ser de bronce y decir no y chau, porque está en juego la vida, la salud, el crecimiento, la educación de nuestros hijos. Y por más que uno diga, por ejemplo, yo qué sé, no sé, lo encontré, hiciste 250 mil rabonas en tu vida, ¿no? Que yo me he hecho, no sé si por ahí ando. Y pescás la rabona en el aire, ¿qué vas a decir? Sí, háganse la rabona. No, rabona no. Así, con cara de póker, rabona no, y rabona no, y rabona no. Te tengo que decir que no. No puedo habilitar eso, como no puedo habilitar que no estudies, como no puedo evitar que no termines el año o que no tomes el remedio. Mi rol cambió. Obviamente, si yo con 15 años no estaba a favor de la rabona, ¿qué clase de adolescente era? Pero ahora soy padre, ahora no estoy a favor de la rabona. Muchachos, esta es la noticia. Uno crece y cambiamos nuestro rol, cambiamos la piel. Y si siguiéramos defendiendo las mismas cosas que a los 15, creo que estaríamos en problemas. Eso se llama madurar. Y a todos nos pasa, a todos nos toca. ¿Qué va a ser?
Yo he disfrutado, y no he tenido mucha rabona, pero la que tuve la disfruté con... Y son experiencias que uno debe transitar. Pero me parece que sí. Se debe plantear así también, ¿sabes? Ahora, claro, no. También tengo varios cuentos para hacerte, pero me parece que...
No. Ya no. Llegará el cuento. Yo mi hija la miro cuando me doy cuenta que se hace la rabona. Ella está en tercero, en liceo. Si alguna raboncita se hace, qué feo, qué horror. Le digo que no, que eso está mal, que no sé cuánto. ¿Y vos nunca te hiciste ninguna rabona? Bueno, yo cuando termine tu época estudiantil y termines las clases con éxito y con las mejores notas, yo te voy a contar lo que yo hacía a tu edad. De repente nos divertimos mucho juntos cuando ya los dos hayamos transitado por esta etapa, ¿no?
Un homenaje al cura Pascual. Un homenaje al cura Pascual. Alemán, Francisco Goebbels. Director de los Hermanos Maristas de 21 de septiembre, también estuvo en Santa María. Pero yo, imagínate el lomo que tengo ahora, lo tenía también cuando tenía 17 años, ¿viste? Era más flaco, nada más, hace 40 kilos atrás. Pero salíamos de clase de las 800 horas que teníamos los manistas, con aquellos uniformes, con los pantalones, que dormía la siesta de pantalón y de uniforme, todo el tiempo de uniforme, jugaba al fútbol de uniforme. Y salgo y agarraba para 22 de septiembre para Luis de la Torre, para volverme para casa, saco los lapas suaves, pim, pam. Y siento que el cura me dice, ¡Torrando, venís para acá! ¿Qué pasa, papá? Dice, ¿dame el cigarrillo? Digo, no. Y el cura, claro, digo,
está fuera de todo.
¿Dame el cigarrillo? No. Junté 3 días para comer un paquete de la pasuave, no le voy a dar el cigarrillo. ¡No! Torrado es una sanción disciplinaria, tengo que estar cumpliendo con la gente que está acá, ¿no? O sea, no le doy nada, los cigarrillos estoy afuera, terminé con el horario del colegio, ya está. Dice, Torrado, me están mirando. Dice, si me das los cigarrillos, cuando termine el año te doy un paquete de importado. El cura divino. Y lo miro y le digo, ¿en serio? ¿En serio? Tome, le di el paquete de la suave. Yo... Terminó el año, el cura salió a despedirnos, ¿viste? Una cosa amorosa, porque terminamos cuarto de liceo, divino, Pascual, ¿mi cigarrillo? ¿Cómo? Y si usted me debe un paquete de importado. Y el cura me dice sí. Y se fue a la habitación de cura y me trajo un paquete de Kent. O sea que el cura andaba con un cartón de cigarrillos importado, ¿viste? Era maravilloso. Y el loco cumplió con su palabra y me dio esto. O sea que fue una especie de...
Eso es tener recursos.
Álvaro, un placer.
Lo mismo para mí.
Un placer.
La seguimos.
Y vamos a ver si tocamos ese tema. Yo sé que está complicado, pero ese tema de la adopción también está bien.
De repente estaría bueno algún testimonio. Podríamos verte en algún testimonio.
Bien.